Ser Podcast.
Hola, soy Bruno Alemán y esto es Play Football, el podcast de fútbol internacional en el que te hablamos del juego. Arsenal, Liverpool, Tottenham, Chelsea, Manchester City, Newcastle, Barça, Real Madrid, Atlético de Madrid, Bayern y Bayer Leverkusen, Paris Saint-Germain, Sporting Club de Portugal, Atalanta, Galatasaray y Bodo Glimt. Son los 16 mejores equipos de Europa, los 16 que se han metido en octavos y que van a estar mañana, este próximo viernes, en el sorteo que se va a producir en Nyon. Hay, ya lo habéis escuchado, 6 ingleses, 3 españoles, 2 alemanes y un representante para cada uno de estos países: Francia, Portugal, Italia, Turquía y Noruega. Se meten turcos y noruegos. Creo que al final es una mezcla de, bueno, ¿quién tiene más dinero ahora en Europa? Los clubes ingleses pues meten a 6 equipos. La Premier es muy competitiva y lo está demostrando. 6 equipos se meten en los octavos de final. Hay equipos históricos, una representación de lo que es la vieja Europa futbolística, con los Bayern, Barça, Madrid, Atlético y alguno más. También, por qué no decirlo, de los nuevos ricos europeos, como es el caso del Paris Saint-Germain. Y también hay que decirlo, una ventana abierta para meritorios. No era tan habitual con el formato anterior de la Champions que se metieran clubes como Bodo Glimt, Galatasaray, Sporting de Portugal o incluso Atalanta. Hay 4 equipos entre los 16 mejores de la Champions que así a priori no hubiéramos apostado realmente por ellos. A mí el formato nuevo de la Champions me encanta. Creo que de pe a pa, de inicio a fin, está mejor hecha que la anterior. Hemos vivido incluso unos playoffs de repesca, que la gente puede pensar que hay mucha diferencia entre equipos. Pues bien, se han metido equipos de la parte baja de ese playoff, como son Bodo Glimt y Galatasaray. Hemos tenido mucha emoción en todas las eliminatorias, a excepción de ese Newcastle-Karabakh. Y hemos tenido una semana Champions sensacional, con ya no solo la gesta del Bodo y la historia bonita de un modesto, a nivel de fútbol puramente, la eliminatoria que ha hecho el Bodo, el partido en el Meacha que se cascan Hauge y Evien, que es impresionante, la gran noche de Sorloth en la Champions con ese hat-trick que elimina al Brujas, la sangre fría de Samardžić a la hora de tirar el penalti en el minuto 97, si marcaba, completaba la remontada y eliminaba al Dortmund, si fallaba el partido se iba a la prórroga y no se le ocurre otra cosa a Samardžić que pegarle un castañazo a la escuadra, qué golazo. El conato de remontada de la Juve, sensacional. Y es verdad, a un actual campeón PSG inestable y a un Real Madrid que también tuvo tramos de sufrimiento. Los dos últimos campeones de la Copa de Europa, Real Madrid y Paris Saint-Germain, que han tenido algo de sufrimiento para clasificarse. En cuanto a los españoles, llega la amenaza de la Premier. Al Real Madrid le puede tocar el City, al Barça le puede tocar el Newcastle y al Atlético de Madrid le va a tocar un equipo Premier, o bien el Liverpool o bien el Tottenham. Y no hace falta recordarlo, pero ha habido 10 enfrentamientos directos entre equipos ingleses y españoles en la fase Liga de la Champions y el marcador ahora mismo nos señala un 9-1 a favor de los ingleses. En 10 enfrentamientos no ha habido ningún empate, ha habido 9 victorias de los ingleses por una sola de los españoles, la que consiguió el Barça contra el Newcastle en la primera jornada. Dicho esto, lo más importante, lo bonito de verdad, se juega a partir de ahora y estoy seguro que no va a haber tanta distancia en el marcador final. Para los que no tengáis en la cabeza qué equipos le pueden tocar a cada quien, pues bien, cogiendo cada uno de los equipos que han pasado en el playoff, el PSG le puede tocar o el Barça o el Chelsea. Al Galatasaray le puede tocar o el Liverpool o el Tottenham. Al Real Madrid le puede tocar el Sporting o el Manchester City. Al Atalanta le puede tocar o Arsenal o Bayern. A eso le llama la UEFA la ruta plateada. En la ruta azul tienes al Newcastle, al que le puede tocar Chelsea o Barça. Al Atlético de Madrid, lo decíamos, que le puede tocar o Tottenham o Liverpool. Al sorprendente Bodo Glimt, que se puede enfrentar o a Manchester City o a Sporting de Portugal, y al Leverkusen, al que le puede tocar o bien el Bayern o bien el Arsenal. Esto es Play Fútbol. Arrancamos un episodio especial en el que te vamos a contar todas las claves de la Europa y la Conference League en el día de hoy, hoy jueves, que se acaban de decidir los equipos que se meten también en los octavos de final y alguna cosita más. Arrancamos. La versión tranquilita del himno de la UEFA, no sé si tan tranquilas van a ser las eliminatorias, aunque es verdad que hemos visto diferencias importantes entre algunos de los equipos, de los contendientes. Vamos a repasar lo más destacado de estos partidos de vuelta del playoff de repesca de la UEFA Europa League, como siempre con Fernando Rodríguez, que estuvo con nosotros en ese Play Fútbol especial con la Champions y que repite esta semana con el análisis y la previa y todos los datos de la UEFA Europa League. Hola Fer, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Bruno? Muy bien, aquí con la versión instrumental del himno de la Europa League.
Suena ahí mucho violín y tal, pero bueno, suena bien también.
Es bonito.
Sí, es bonito. Primero de todo, el Celta hizo los deberes. Es verdad que podía haber llegado al partido con un resultado bastante más tranquilo para sus intereses. La eliminatoria está con un solo gol de diferencia, pero claro, ganarle al Celta en Balaídos ahora mismo, el equipo de Giraldez está bastante bien. Bueno, no voy a lanzar campanas al vuelo, no la veo cerrada ni mucho menos, pero creo que la eliminatoria no pinta mal para los de Giraldez, ¿eh?
Tal cual, Bruno, al revés, todo lo contrario. Creo que pinta bastante bien y el tema es que el Celta fue tan superior al PAOK en el partido de ida en Grecia, que es que la renta que defiende el Celta, ese gol que defiende en Balaídos, me parece hasta corto. Lo dijo Iago Aspas en el postpartido, ¿no? Que fue una cosa de centímetros, porque si recordando un poco ahora, repasando el partido, es que es prácticamente seguido que le anulan al Celta el que habría sido el 0-3, que lo había dejado todo ya visto para sentencia, y prácticamente la siguiente jugada anota el 2-1 el equipo de Lucescu, y bueno, eso evidentemente le da opciones, es un gol de diferencia. El tema es que ellos creo que contaban con recuperar a Giacoumakis y a Costantelias, ¿no? Que son para mí los dos mejores jugadores que tiene el PAOK en la plantilla, y la cosa es que recupera a Giacoumakis, recupera a su máximo goleador, pero no recupera a Costantelias, y es que encima ha perdido a muchos jugadores por el camino, porque estaba mirando ahora la lista y más allá de que no está Costantelias, faltan, que me parece que son 7-8 jugadores del 11, del teórico 11 titular. Faltan Despodo, falta Pelkas, Ivanušec, Meite, Lovren, Tyson, Zivkovic, incluso Giri Pavlenka, el portero, tampoco viaja. O sea, me parece muy complicado que así vayas a Balaídos a ganar un partido. Encima el Celta llega en un momento, como tú dices, muy dulce. O sea, a nivel de resultados le está saliendo todo. A mí me parecía que se le estaba cayendo un poco el equipo a Giraldez en cuanto, sobre todo, a sensaciones. Creo que le estaba costando un poco más generar, un poco más, sí que estaba sacando los resultados, pero le estaba costando un pelín más, digamos, el cómo, que lo venía haciendo muy bien toda la temporada, pero es que encima tiene la enfermería prácticamente vacía, solo tiene a Pablo Durán lesionado, parece que va a recuperar a Hugo Sotelo y bueno, está de enhorabuena, porque también, yo sobre todo porque me gusta mucho, Álvaro Núñez ha recibido el alta médica y yo tengo muchas ganas de ver a Álvaro Núñez jugar en competición europea. Creo que es un futbolista que llega para cubrir ahí la más que posible baja de Mingueza en este mercado de fichajes. Incluso ahí me ha gustado mucho los partidos que le ha dado Eder Sarabia en el Elche jugando a pierna cambiada, y creo que el Celta, pues en un contexto de partido como el que estamos situando, con el Celta con la flechita hacia arriba y habiendo recuperado un montonazo de jugadores, con los dos precedentes que hay de enfrentamiento directo entre ambos, que se los ha llevado el Celta, está todo muy de cara para estar en octavos. Dicho eso, eso, lo decías tú hace un minuto, el PAOK es un equipo que es muy competitivo, que está luchando por la liga en Grecia, aunque eso no es una cosa muy habitual, pero ya te habla muy bien del funcionamiento colectivo del equipo de Luchescu. Y a mí, aunque tenga tantas bajas, el hecho de recuperar a Yakumakis me parece que es un punto muy a su favor, porque al final la ventaja que tiene el Celta es muy corta y creo que es un jugador que en cualquier jugada aislada puede meter a su equipo en la eliminatoria. Así que bueno, yo veo un favorito, veo por delante al Celta, pero evidentemente esto es fútbol y no descartaría yo que en un gol del PAOK, que si el PAOK se pone por delante, la eliminatoria cambia muchísimo.
Totalmente, claro. Si es capaz de marcar el primer gol del partido del equipo griego, le entra el miedo a todo balaído, si eso puede cambiar las cosas. Yo confío bastante en el partido del Celta. Román también, el chaval jugando a buen nivel, pegó una asistencia a Iago Aspas sensacional en el primer gol. Bueno, hay muchísimas cositas que ver en ese partido de vuelta entre Celta de Vigo y PAOK de Salónica. De las otras eliminatorias interesantes, el Forest barrió del campo al Fenerbahce, un Forest que sigue peleando por no bajar en la Premier, y también bastante sorprendente la contundencia con la que el Stuttgart, con un gran Bilal el Canús, muy bien un Duff otra vez también, se solventó el partido contra el Celtic. Evidentemente son partidos de vuelta que va a haber que jugar, tanto en Nottingham como en Stuttgart, que no está súper, súper cerrado, pero sí que parece a priori bastante decidido, Fer.
Sí, a mí me parece que están, o sea, muy decididas las dos, pero viendo los partidos, o sea, analizando las idas, a mí, por ejemplo, el 1-4 del Stuttgart al Celtic me sorprendió, pero me sorprendió menos porque realmente, justo lo comentamos en la previa, sí que es cierto que el Celtic tiene mejor equipo de lo que venía mostrando al cabo de estos meses, de esta primera parte, digamos, de la temporada, pero a mí es que el Stuttgart me parece un equipo que ni siquiera necesitó estar brillante para llevarse el partido. O sea, se llevó el partido. A mí a ver, que se me entienda, pero me parece una victoria de equipo grande. Yo creo que fue más contundente que otra cosa, ¿no? El equipo de Hoens. He visto que me parece que son 5 disparos a portería, son 4 goles, y en esos 4 goles, los expected goals que genera, que bueno, tampoco me gusta mucho destacarlo, pero es cierto que creo que es relevante para ver cómo fueron las ocasiones, es 1.88. Quiero decir, te habla un poco de que creo que no estuvo Schmeichel todo lo acertado que podría estar. Creo que hay algún gol en el que puede hacer algo más, pero sí es cierto que vi que con 3-4 arreones del Stuttgart fue suficiente para desarbolar al Celtic. Y yo, la verdad es que también te lo dije en la previa y lo mantengo hoy porque lo pienso así, a mí el 0-3 del Forest en Turquía me parece totalmente inesperado, porque a mí incluso me parecía más favorito el Fenerbahce, porque pensaba que Vítor Pereira, con la situación que tiene en la Premier, iba como, no iba a echar el resto, ¿no? En competiciones europeas, pero la verdad es que barrieron al equipo de Tedesco. Ahí, bueno, jugó 60 minutos increíbles Anderson, Bruno, que a mí me parece que es un jugador que la temporada que viene va a jugar en un equipo del Big Six de Inglaterra clarísimamente. Creo que Vítor Pereira también, bueno, se vio también con el Liverpool, ¿no? Creo que el ritmo al que juega este Forest, si es capaz de mantenerlo, va a complicar muchísimo a todos los rivales. Y fíjate, el otro día esto es el fútbol, ¿no? Y es así. El otro día veía que el Forest podría un poco tirar, digamos, Europa por la situación que tiene en la Premier. Y viendo las sensaciones que me ha dejado el equipo en los dos partidos de Vítor Pereira, te diría que incluso igual es la tabla de salvación de una temporada que es muy mala, porque a mí la plantilla me gusta y yo sinceramente el ganador de este Forest Fenerbahce en esta eliminatoria cruzaría con el Betis, y yo estaría, no te voy a decir preocupado, pero evidentemente si puedo elegir al Victoria Pilsen o al Panathinaikos, que es el otro posible cruce, en vez de a este Nottingham Forest, pese a cómo está en la Premier, yo tendría muy claro que evitaría a los ingleses, porque veo que tiene una plantilla que me parece de las mejores que hay en la Europa League. Creo que tiene algunos futbolistas que son, pues, como hablábamos de Anderson, como me parece también que arriba tiene muchas alternativas. Y Igor Jesús, creo que es con el el anterior partido de ida, es uno de los máximos goleadores de la Europa League, si no el máximo goleador. No, no me gustaría a mí cruzarme a este equipo porque me parece peligrosísimo, sobre todo en el momento en el que mete este ritmo un poco batidora, en el que parece que llegan siempre 4 segundos antes que tú.
Del resto, y para cerrar, ¿qué resultados destacan y cuál es el calendario para el día de hoy, Fer?
Si hacemos un breve repaso, mira, en el turno de las 7 menos cuartos es Ferencváros Ludogorets, que en el global de la eliminatoria va por delante 1-2 Ludogorets. También en ese mismo turno Estrella Roja Lille, que ganó el equipo de Stankovic 1-0 en la 0-1 al Lille, y me parece que lo tiene bastante, bastante de cara. El Victoria Pilsen y Panathinaikos, del que estarán muy pendientes los aficionados béticos, va con un 2-2. También tenemos ya en el turno de las 9, Bolonia Brand, que ganó el Bolonia 0-1 en la ida, y creo que también lo tiene muy de cara el conjunto italiano. El Genk Dinamo de Zagreb, que creo que lo hiciste tú este en la tele y que se
Sí.
llevó el Genk por 3-1. Y bueno, los que hemos citado ya, uno que va en el turno de las 7 menos cuarto, que son el Stuttgart Celtic y el Forest. Y me parece que hay eliminatorias muy abiertas. Por ejemplo, es un partido que a mí me parece muy interesante el Ferencváros Ludogorets, porque creo que a mí el Ferencváros me parece un equipo durísimo en casa. Me pasaba la temporada pasada y también me pasa esta, que creo que le puede dar la vuelta. Quiero ver al Lille frente a la Estrella Roja, porque a mí hay jugadores del Lille, algunos como Boadi, que me tienen un poco enamorado futbolísticamente
Sí.
hablando, que me gustaría verles un pelín más de personalidad, y creo que es un campo complicado este para hacerlo, y un campo en el que si tú eres capaz de sobresalir y levantar esta eliminatoria, pues hablaría mucho y muy bien de él. Y la verdad que luego muy pendiente también, sobre todo de los octavos, el cruce del Betis me tiene también, perdón, el cruce del Celta me tiene también un poco en ascuas, porque entre Olympique de Lyon o Aston Villa, que es lo que le puede tocar al Celta si elimina al PAOK, Bruno, yo sinceramente ahora mismo no sé con cuál de los dos me quedaría.
Pues veremos qué es lo que acaba pasando. Jornada emocionante como siempre en la UEFA Europa League y de cara a la siguiente ronda ya con el Betis. Gracias, Fer. Un abrazo, hasta la próxima.
Chao, Bruno, un abrazo.
Y le echamos, antes de cerrar el programa, un vistazo a una conference que está realmente bonita, con equipos importantes como sobre todo el Crystal Palace sufriendo en el partido de ida y con emoción de cara al partido de vuelta. Eso sí que va a jugar en Inglaterra. Fiorentina, tenemos algunos grandes y algunos meritorios y equipos que nos mola ver en competición europea. Mucha emoción y como siempre nos lo va a contar Mauro Jiménez. Hola Mauro, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Bruno? Muy buenas. La verdad que sí, muy emocionante, muy abierto y muy igualado. Casi todas, diría yo, eliminatorias de playoffs, ya llegando a esta vuelta. Un último paso ante los octavos de final y la verdad que, como podíamos prever, aunque sí es verdad que lógicamente como en todas las eliminatorias hay favoritismos, unos con mayores porcentajes y probabilidades y otros con menos, pero a nivel general yo creo que lo tenemos bastante abierto para esta vuelta, que va a ser bastante emocionante en casi todas las eliminatorias de estos playoffs de conference. Así que bueno, si quieres, Bruno, empezamos por el mismo orden del otro día, hablando un poco, yo creo,
Vale.
de estas sorpresas negativas por equipos que tienen un gran potencial y como ya hablamos el otro día, pues de alguna manera están aquí y bueno, pues porque han hecho una mala fase liga y sorprende. Así que si quieres hablamos por ellos y voy a empezar por el Zrinjski Crystal Palace, esa eliminatoria que bueno, llega a la vuelta a ser Park con un empate tras el 1-1 que ocurrió en Bosnia, ya que bueno, pues el Crystal Palace dominó, el Crystal Palace tuvo las mejores ocasiones, pero no supo castigar al Zrinjski, que aguantó muy bien el resultado y que finalmente supo dañar al Crystal Palace en un ataque rápido tras una pérdida de Dan Wharton y llevar el partido a un segundo enfrentamiento bastante abierto. Así que bueno, el Crystal Palace, que no había dado un rendimiento bueno en la fase liga, que de hecho a nivel de temporada no está haciendo una buena temporada y lo está notando, pues ahí tiene, pues diría yo, otra consecuencia más de lo que está siendo una campaña difícil para los de Glasner. Un Crystal Palace que consigue adelantarse con el gol de Ismail Assar, pero Abramovich en el 55 consiguió empatar el partido y de hecho sí que tuvo muchas ocasiones el Crystal Palace. Precisamente, por ejemplo, un larguero de Wharton en la segunda parte estuvo a punto de adelantar de nuevo al conjunto londinense, pero también tuvo el Zrinski para poder incluso llegar a esta vuelta con bastantes más posibilidades de clasificación. Así que todo bastante abierto en este partido de vuelta. Hay que decir que el Crystal Palace sí es verdad que viene de ganar en Liga y yo creo que ese respiro en Liga le va a permitir sacar un once bastante titular. De hecho, de alguna manera Glasner nos dio alguna pista porque hubo rotaciones en ese partido ante los Wolverhampton Wanderers, que bueno, si es verdad que hay que decirlo, ganaron por la mínima con gol en el 90 y el Wolverhampton teniendo uno menos desde el minuto 60, un Wolverhampton que es colista, muy muy colista en la Premier, así que no están para tirar cohetes y de hecho es su segunda victoria en dos meses entre todas las competiciones, las dos victorias por la mínima, 1-0 ante el Wolverhampton y 0-1 ante el Brighton Hove Albion. Así que el Crystal Palace cumplió el fin de semana y quiere hacerlo en casa. Veremos a ver, porque tampoco tiene un buen balance en casa en Conference. Han sido 4 puntos de 9, perdiendo, por ejemplo, ante el Larnaca y empatando ante el Cubs. Esa última jornada que le hizo no entrar en ese top 8 y estar aquí. Así que veremos a ver, porque podemos ver sorpresas con el Zrinski. Si es verdad que el Zrinski no ganó ninguno de los partidos, de hecho perdió los tres en la fase de liga cuando jugó fuera, ya lo hablamos, es un equipo muy de contrastes, cuando juega en casa es un equipo bastante potente, muy rocoso y que hace daño a la contra, como sucedió contra el Crystal Palace, y si es verdad que fuera de casa le ha costado muchísimo, así que veremos a ver, todo muy abierto y yo creo que el Crystal Palace se tendría que imponer, pero ya viendo lo que ha podido hacer el Zrinski y las dificultades que está pasando el Crystal Palace, no las tengo todas conmigo hoy, porque sobre todo lo que hablamos el otro día, Bruno, esa baja de Margeghi en la zaga de centrales está haciendo mucho daño y de hecho yo creo que si el Crystal Palace dominó, pero también sufrió mucho en transiciones, es porque Margeghi no estaba ahí atrás y se está notando. Luego vamos a la otra, bueno, a otra de las eliminatorias de esos equipos más potentes y vamos con la Fiorentina, porque yo creo que este para mí es uno de los resultados sorpresas, porque la Fiorentina venía muy mal, el Jagiellonia en casa es un equipo duro, es un equipo potente, yo me esperaba una victoria de la Fiorentina, pero de una manera menos holgada y pues fíjate, Bruno, 3-0, los tres goles precisamente en la segunda mitad, porque la primera la verdad que la Fiorentina no se encontró en ningún momento, hubo momentos en los que su entrenador estuvo bastante cabreado, se le vio bastante descontento con las actuaciones de sus jugadores y en la segunda mitad todo cambió con ese gol de Ranieri y luego Mandragora y Piccoli consiguieron redondear la noche y provocar que la Fiorentina llegue a esta vuelta con, no diría ya la eliminatoria sentenciada, pero bastante encarrilada y bueno, pues de hecho yo me espero bastantes rotaciones en la Fiorentina. Recupera hombres con respecto a este partido de ida, pero yo creo que muchos de ellos van a ir directamente al banquillo porque la situación es liga en la que es. Si es verdad que viene también de ganar el derbi ante el Pisa 1-0 y salir de la zona de descenso, pero está bastante, bastante metido en esa pelea y yo creo que ahora mismo le tiene que dar prioridad a la liga y más con este resultado que llega a la vuelta. Además, el Jagiellonia de alguna manera es una situación parecida, pero claro, ahora con ese resultado en contra que tiene, ya que bueno, pues ahora mismo tiene 2 empates consecutivos en su liga, de alguna manera está siendo primero, pero se está dejando puntos y le están recortando por detrás y la Conference casi se ve como una distracción. Con un 3-0 pues no vamos a ver a lo mejor un Jagiellonia que vaya con todo lo titular, pero bueno, veremos a ver, porque sí es verdad que es una eliminatoria que no está cerrada como ya he dicho, pero porque me parece de todas las que hay la que más difícil tiene un equipo sobreponerse sobre el otro. Por cierto, Bruno, comentar que todos los oyentes del prefútbol que no hayan visto gol, ponerse el gol de Mandrágora, porque es un golazo auténtico y uno de esos que seguramente salgan como mejor gol de la competición o como candidato a ello, porque es bastante espectacular. Y luego hay que hablar, lógicamente, de ese tercer equipo también potente y que ya pudimos intuir, ya podemos decir la semana pasada que podía ser la sorpresa negativa también de esta ida de playoffs, y así fue, el AZ. El AZ no levanta cabeza, perdió 1-0 ante el NOA y bueno, pues llega esta vuelta de playoffs con la necesidad de darle vuelta al resultado, de remontar y de hacer un buen papel en casa para pasar a los octavos de final. Las cosas son las que son. La Z no está funcionando en Liga y eso se traslada a la Conference. De hecho, yo ya dije que de Crystal Palace y Fiorentina me esperaba más, aunque su fase de Liga tampoco había sido buena, pero me parecía que tenía mejor equipo, mejores nombres y que su situación no era tan límite como la Z, y yo creo que se acaba de ver. Si es verdad que Keith Smith pudo entrar en la segunda parte, pero no aportó lo que necesitaba el equipo y se está viendo un equipo dañadísimo, con rendimientos además muy dispares. Por ejemplo, Troy Parrott, que está volando en la Eredivisie, que está siendo el segundo máximo goleador de la liga holandesa, en la Conference todavía no se ha estrenado, y eso lógicamente con sus jugadores clave el AZ lo nota y se vienen estos resultados. Además, yo ya comenté que el NOA era uno de estos equipos que me parece que habían jugado mejor y que habían hecho más méritos para estar un poco más arriba en la clasificación, y bueno, pues el partido es el que es. De alguna manera las estadísticas reflejan que el NOA le jugó de tú a tú a la Z y que incluso tuvo alguna posibilidad para poder irse con una mayor renta, así que veremos a ver, Bruno, porque esto es uno de los partidos y de las eliminatorias en las que poner el foco, desde luego, porque el AZ, si cae, yo creo que sería ya la gran decepción de esta Conference, no solo por cómo cae, sino porque es que estás cayendo en unos playoffs ante un NOA que, si es verdad que es un equipo bastante bueno, luchador, es un equipo que tiene ciertos jugadores que son potentes, que te pueden dificultar, pero a doble partido, si caes en una eliminatoria a doble partido, ahí ya no hay perdón, después de una muy mala fase liga en Conference. Veremos a ver. Hay que decir que el NOA fuera de casa en la fase liga no ganó, 2 empates y 1 derrota, así que el AZ tendrá que jugar mejor al fútbol y también de alguna manera buscar la épica, la remontada, y que su campo sea un campo de pesadillas y de terror para el NOA, porque si no podemos estar ante la primera gran sorpresa de lo que va de Conference.
Recordamos también el resto de eliminatorias, gracias Mauro. Cups 0, Lech Poznan 2, el Lech lo tiene todo de cara para en casa superar la eliminatoria, el equipo polaco. Además, Sigma Olomouc 1, Lausanne 1, igualadísima la cosa. Drita 2, Celje 3, ya sin Albert Riera, pero consiguió la victoria el Celje. Skendija 0, Samsunspor 1, seguimos con equipos turcos todavía con opciones en las competiciones. Pasó Galata en Champions, ha pasado o pinta que pasará el Samsunspor en este caso en Conference. Y Omonia 0, Rijeka 1. Nosotros volvemos el lunes con más Play Football, también con un pequeño análisis de lo que haya pasado en el sorteo de la Champions, y evidentemente daremos el sorteo este próximo viernes, mañana, para la gente que estéis escuchando el podcast el jueves. Desde las 12 en Nyon se hace el sorteo de la Champions y os contaremos en los programas de la serie en directo también, en ese carrusel especial, lo que depare el sorteo de la Copa de Europa. Nosotros de Play Football volvemos el lunes. Hasta entonces, sed felices. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.